¿Cómo está Cuba después de la serie de eventos cruciales que le tocó vivir en los últimos años? Bien, el descongelamiento de las relaciones con Estados Unidos en 2014, la muerte de Fidel Castro en 2016 y la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca este año desencadenaron procesos que prometen cambiar la realidad de la isla tal cual la conocemos. Ayer, un grupo de cubanos con una mirada crítica sobre el régimen de los hermanos Castro se reunió aquí en Uruguay en un evento convocado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos y el Instituto Manuel Oribe, perteneciente al Partido Nacional. La actividad tuvo la consigna Sociedad Civil y Democracia, los retos de Cuba y las experiencias latinoamericanas. Como decíamos antes de la tanda, abrió el coloquio el expresidente Luis Alberto Lacalle. Hoy nos acompañan algunos de los exponentes que integraron esta mesa, esta serie de charlas. El doctor en Historia y máster en Ciencias Políticas, Armando Chaguaceda. Bienvenido,
gracias,
Armando.
Gracias.
El abogado Alberto Fumero.
Muchas gracias.
Y el economista Enix Barreiro. Vamos a hablar un poco sobre el pasado, presente y futuro de Cuba. No habían estado ninguno en Uruguay.
No.
En el caso de Armando, habías estado en Argentina algunas veces.
Sí.
¿En Cuba, desde hace cuánto se puede salir del país sin ningún tipo de permiso especial?
Bueno, general, como genérico, es 2013 con la reforma migratoria y es un paso de avance del gobierno Raúl, sin duda, la posibilidad de entrar y salir. Generalmente ahora se mantienen vetos a quien puede entrar y a quien puede salir si estás vinculado a actividades opositoras o eres un intelectual crítico. Te pueden no dejar entrar, no extender el pasaporte, o sea, no permitir un permiso de entrada si vive fuera. Y te pueden detener, como le pasó a un colega que venía para acá, que con todo en regla, venía para acá y lo detuvo la policía política y no lo dejó llegar al aeropuerto.
Claro, ese fue el caso de
Aliaga.
Ahí
Julio
está.
Aliaga.
De Julio Aliaga.
Pero digamos, en general, para el común de los mortales, la mayoría se puede salir desde 2013.
Pero, ¿cuál es la diferencia entre Julio y cualquiera de ustedes?
Estamos preguntándola. No sabemos.
Porque ustedes también serían opositores críticos del gobierno cubano. Supongo que, al igual que Julio, que estaba invitado también a venir acá.
También es medio aleatorio eso. En el caso de ellos, porque yo no vivo en la isla, en el caso de ellos que pudieron llegar sin problema y otros compañeros.
Claro, vamos a decir, tanto Alberto como Enix viven en La Habana.
Exacto.
¿No? Alberto, que es abogado independiente.
Sí, en el caso mío no vivo en La Habana, vivo en Santiago de Cuba.
En Santiago de Cuba, perfecto. Sos abogado independiente. ¿No? ¿Qué quiere decir abogado independiente?
Bueno, abogado independiente lo que quiere decir, estamos tratando de fomentar y desarrollar un poco la sociedad civil, pero la sociedad civil real, la sociedad civil independiente como tal, que no tenga vínculos ni dependencia con el Estado. Y eso estamos tratando de hacer lo que nos queda dentro de las herramientas que tenemos, que son muy pocas, porque realmente el ejercicio de la profesión de la abogacía, que se plantea que es libre, no lo es en Cuba y está monopolizado por un sector que se llama Organización Nacional de Bufete Colectivo, que es la que lleva el monopolio del ejercicio de la profesión, del ejercicio de la defensa en Cuba.
¿Y si estás fuera, de qué vivís?
Realmente eso es una buena pregunta. Nosotros en estos momentos recibimos ahora una ayuda por parte de las organizaciones. En este caso yo pertenezco a la Asociación Jurídica Cubana. Recibimos una ayuda, pero independientemente de eso, yo, gracias a que de todas formas tenía unos fondos, vivo de los fondos que tenía, de la época de cuando estuve ejerciendo.
¿De tus ahorros, digamos?
De mis ahorros.
¿Tú perteneciste al bufete?
Yo pertenecí al bufete alrededor de 20, 22 años.
¿Hasta que tuviste diferencias ideológicas, de conciencia?
Básicamente ideológicas, de conciencia. Fue un proceso acumulativo. Y llegó el momento que parece que ya no podían más, no me toleraban más y...
¿Te echaron?
Me echaron.
Bien. ¿Pero tampoco te contrataba nadie por tus posturas ante determinados casos? Digo, un cubano común acude a este buffet y elige entre la cartera que hay, ¿no?
Sí, no, de hecho ahí es donde están los problemas. Precisamente el problema estriba en que yo era uno de los más solicitados, tenía una clientela muy estable y realmente precisamente por la actitud, por la postura que uno tenía precisamente.
¿Qué tipo de casos defendías?
De todo tipo, pero fundamentalmente los casos más controversiales, casos de delitos de conciencia. Ahorita hacía referencia a los casos de la primavera, la famosa primavera negra en Cuba, el caso de los 75, ahí estuve involucrado yo y defendí a uno de los más importantes líderes opositores de la época y ahora, en la actualidad, precisamente tenemos referencia que estuvo detenido a base aproximadamente ayer o antier, José Ángel, José Daniel Ferrer García, que es el líder de la UNPACO, una organización opositora prácticamente, posiblemente la más importante, la más grande que existe en Cuba. Ahora,
¿detenido por qué?
Fue detenido como...
Llegaron a las casas, se introdujeron a las casas a las 6 de la mañana, los detuvieron, les decomisaron efectos personales y estuvieron retenidos 24 horas y después los soltaron.
Sí, normalmente ese tipo de detenciones se hacen cuando están con los opositores, entran, irrumpen en el local donde están y simplemente se llevan los medios, se lleva el dinero, las personas crean una situación y se lo llevan detenido. Y a los dos días,
normalmente. Este es un poco la historia de Alberto, que es este. Alberto Fumero es abogado. En el caso de Enix, ¿Berrio o Berrio es?
Berrio.
Enix Berrio es economista y vive en La Habana. Ajá. ¿Cómo es un poco tu historia, Enix?
Ok, buenos días, gracias por la invitación. Mi historia es como la de la mayoría de los cubanos que nos consideramos opositores. Nada, en Cuba hay algo que es muy importante, que decía Alberto. En Cuba la sociedad civil tiene una característica muy singular. La sociedad civil la define el Estado. Y el Estado, por tanto, determina quién forma parte y a quién se excluye. ¿Quién forma parte de la sociedad civil cubana? Los organismos monopólicos que dependen del Estado. Por tanto, la sociedad civil, esa es bien cuestionable, realmente apenas hace propuestas en políticas públicas y no emite críticas de ningún tipo. Todos los que se oponen, todos los que están organizándose de una manera u otra al margen de esa sociedad, somos opositores, nos excluyen. Por tanto, estamos ilegalizados. Por tanto, no tenemos un empleo ante el sector estatal, que es el mayoritario. Un detalle importante. En Cuba, los profesionales como tal no ejercen como emprendedores, no ejercen en el sector privado, la inmensa mayoría es en el sector público. Por tanto, aquel que pertenece a una institución queda excluido. Mi historia, vengo de la Universidad de La Habana, y en ese caso coincido con el doctor Chahuaceda, que me acompaña acá. Por la misma razón que Fumero, de Alberto, por pensar diferente, por considerar que la universidad es un espacio de luz, un espacio de debate, un espacio de conocimiento, no un espacio de adoctrinamiento, aunque las universidades cumplen funciones sociales muy específicas, por supuesto, queda excluido. Yo trabajo en este momento en La Habana dirigiendo un centro, un grupo de investigadores. Salieron de las universidades muchas veces, la mayoría de ellos, otros de esa zona gris que es muy cómoda en Cuba por el peligro que implica estar como opositor, que emitimos propuestas, que analizamos la realidad cubana desde el punto de vista de relaciones raciales, desde el punto de vista de economía, desde el punto de vista de las artes, desde el punto de vista de grupos homosexuales diversos, etcétera. Ahí tratamos de hacerlo con la presión tremenda que tiene el régimen.
¿Y de qué viven? Digo, ¿cómo se financian?
Bien, en este caso, eso es importante. Los que me acompañan no tenemos un salario. ¿Vivimos de qué? De lo que mismo que ha vivido siempre todo revolucionario en Cuba, toda persona que pretende abortar algo, de la migración cubana. La migración cubana es la migración que ha aportado los recursos para las luchas al interior de Cuba. Y en mi caso particular, nosotros tenemos, por suerte, emprendedores que tienen un fondo común que nos está aportando a la sobrevivencia en el país. Esencialmente es eso. En mi caso particular, la mayoría vivimos de la migración.
Estos fondos tienen problemas en entrar a Cuba y financiar las organizaciones.
Sí, naturalmente. Primero, estamos excluidos. Y estamos excluidos, estamos invisibilizados, estamos reprimidos. Por tanto, el régimen utiliza un discurso que nos descalifique ante la sociedad cubana y ante el mundo. ¿De qué nos acusa? De mercenarios. Por tanto, está persiguiendo sobre todas las cosas esas ayudas que nos llegan. El sistema bancario en Cuba es estatal. Y un ejemplo, para poner un ejemplo práctico, para determinadas actividades que había que hacer en Cuba, enviaron un dinero a nuestros hermanos del exterior y fue allanada la casa de un anciano de 80 años, que fue el que entró el dinero al país. Ese anciano le subió la tensión arterial, le quitaron el dinero, ni un tipo de documento, constancia de que se le hizo ese tipo de barbaridad, y tuvo que ser hospitalizado. Así andan. Por tanto, ya nosotros somos mercenarios porque mal recibimos pagados, esos fondos.
Así como se dice. En el caso, a ver, Armando es, como decíamos, es doctor en Historia y Estudios Regionales, ha estado por la región en varias oportunidades. Nos vas a contar un poco tu historia, sucintamente, pero una cosa que decías antes de arrancar es que vos te denominás una persona de izquierda y querías ser recibido por organizaciones de izquierda en Uruguay.
Sí. Ahora, básicamente, un poco como Eni, yo fui académico de la Universidad de La Habana, hice vida, eso mucha gente después se construye otro pasado, a mí me gusta siempre dejar eso claro, yo hice vida en las organizaciones de régimen y fui un revolucionario convencido, de familia revolucionaria, es decir, creí en la revolución, en el socialismo, fui profesor de teoría política, y bueno, digamos un marxista crítico para ubicar eso ahí. y en una coyuntura en la cual un grupo de amigos nos estábamos organizando para hacer actividades, qué sé yo, de pensar a Rosa Luxemburgo, a Norberto Bobbio, absolutamente inocuas a un país como este, eso nos convirtió en objeto de la policía política, objeto evidente, porque ya lo vimos antes, y nos fueron tronchando las carreras. Yo tuve que salir a estudiar, estuve un par de años fuera, regresaba a la isla con mi idea de vincularme a algún espacio, a algún centro de producción, a lo que se acerque, dar clases, y ya en mi último viaje tuve un interrogatorio, una situación de hostilidad bastante grande, incluso alrededor de la familia. Mi familia está integrada al Estado, mi papá incluso es funcionario del Estado. Y bueno, de ahí tomé la decisión de continuar mi carrera fuera porque pensé que no iba a poder hacer nada. Y en mi caso, además, soy hijo único y tengo mi familia, mi mamá sobre todo, depende mucho de mí. Entonces, una situación que lo personal y lo profesional se mezcló y decidí quedarme fuera.
Estás en México, ¿no?
En México estoy, exacto. Vinculado a los compañeros, vinculado a la lucha, desde una perspectiva quizás que no se ve, y eso quiero dejarlo claro, que no se ve tanto cuando se caricaturiza y se dice que la oposición cubana es de derecha, anticastrista, y se asimila a ese viejo exilio que se fue, con sus razones y sus frustraciones, pero que no, ni por contenido de clase, ni de raza, ni de proyecto político. A ver, la inmensa mayoría, no toda, pero la inmensa mayoría de la oposición cubana se opone al bloqueo y embargo. La inmensa mayoría de la oposición cubana no es trompista. La inmensa mayoría de la oposición cubana es gente formada en la revolución, es decir, nuestros valores tienen un componente de reconocer servicios sociales universales, políticas gratuitas. Entonces, caramba, eso sería bueno que se entendiera por las personas que están afuera, ¿no?
Y bueno, y tú decías, ¿no?, que acá te invitó el Instituto Manuel Oribe, que es el Partido Nacional.
Que no es mi familia ideológica, de hecho.
Claro, vos decís un marxista crítico, pero ¿cómo te definirías? ¿Un socialdemócrata?
Socialdemócrata.
Un socialdemócrata.
Socialdemócrata.
Y te hubiera gustado que te recibieran de
frente,
de la izquierda, del Frente Amplio.
Absolutamente. Hubo organizaciones sociales afines, hubo colegas.
¿Se lo pediste al Instituto Manuel Oribe?
Se lo pedí expresamente a los compañeros del observatorio, porque no conocía el instituto, ¿sí?, y creo que hicieron algunas gestiones. Digo, ayer coincidimos con algunos compañeros de izquierda, gente muy lúcida, el director del semanario Voces, que estaba allá, gente muy valiosa, pero bueno.
Pero nadie del Frente Amplio por...
Entiendo que no, lo cual es lamentable, sobre todo en un país con una tradición democrática y con una izquierda democrática como la uruguaya, que yo vi que ayer se podía, qué sé yo, podían polemizar con el expresidente Lacalle, podía polemizar con el director del semanario Voces de una manera muy franca, transparentando una diversidad de posiciones, y eso no llevaba a la anulación del otro. Eso es lo que yo quisiera. O sea, si son capaces de dialogar con la derecha local, ¿por qué no dialogan con personas que pueden estar en su ideología, aunque ellos no lo entiendan? Pero no.
¿Pero perteneces a alguna corriente particular, socialista?
No, mira, hacía parte de un par de grupos de autónomos en La Habana, un grupo que se llamaba Observatorio Crítico, que mezclaba, qué sé yo, trotskistas, anarquistas, pero ya no tengo militancia y, digamos, soy un intelectual independiente.
Uh-huh. Si tuviera que elegir un país modelo...
Uruguay, absolutamente. Uruguay. Estuve en Costa Rica y estuve en Uruguay, y de hecho ayer en mi conferencia presenté que son dos países que tienen estado de bienestar, partidos fuertes, que no se reducen a democracia representativa, sino que tienen una sociedad civil vibrante, que tienen mecanismos de referendo, de plebiscito, o sea, todas las causas y los mecanismos de la izquierda vivos. O sea, eso es una democracia de calidad, y eso sería mi apuesta.
Ahí está. Enix y Alberto, ¿cómo se definen ideológicamente?
Bueno, ideológicamente yo no tengo una y estoy en la parte esta de participación política, no tengo una definición política directamente, pero bueno, yo en estos momentos le tengo un amor con la experiencia que he tenido. Yo he venido ahora a Uruguay, estuve en el Perú, estuve en Lima en dos oportunidades, también estuve ya hace un tiempo, para finales de año estuve en España. Y nada, simple y llanamente me estaba nutriendo del pensamiento político, el pensamiento sobre todo liberal, el liberalismo, y la vocación democrática que he ido despertando en mí en todos estos recorridos realmente es lo que me puedo definir como... Me gustaría autodefinirme como un demócrata, como un demócrata convencido realmente. Realmente, es la idea.
¿Y Enix?
Soy católico, pero soy socialdemócrata.
Uh-huh. O sea que la social, social cristiano sería básicamente.
Sí, soy católico, pero soy socialdemócrata ideológicamente hablando.
Perfecto.
Sí, eso parece una
contradicción,
pero no es el caso. No es el caso.
Quiero meterme en el tema de la realidad de Cuba en la actualidad. Se han dado una serie de reformas tendientes a una apertura económica, desde, no sé, la posibilidad de vender y comprar autos, aunque sean precios mayores, ser cuentapropista, desarrollar algunas actividades que estén avaladas por el Estado, salir del país, por ejemplo, también haciendo otra de las reformas. ¿En qué punto estamos en este momento? ¿En un punto de estancamiento en donde se están avanzando más hacia esas aperturas o se está retrocediendo?
Mira, económicamente el país está en una recesión. El país no tiene crecimiento. El país está en crisis.
Reconocido por el gobierno.
No, además reconocida por el gobierno. Es decir, que no es un discurso nuestro. El gobierno reconoce, además el desempeño es así, la realidad también lo dice. El bolsillo del cubano dice que el país está en crisis. La realidad lo dice. Ahora, sobre las reformas han sido de muchas salidas. Reformas en el ámbito migratorio, reformas en el ámbito económico, reformas de diferentes tipos. Pero las reformas no han sido significativas, no son de impacto realmente, porque estamos hablando de derechos que tenían las personas. Que en Cuba se esté permitiendo que las personas puedan usar telefonía celular, no sé cuál es la novedad, el mundo anda por ahí. Que las personas en Cuba, como propietarios de vivienda, puedan venderlas o comprarlas, no sé cuál es la novedad, cuál es el impacto realmente que tiene eso, independientemente que previo a eso era un régimen mucho más cerrado, que hacía la vida insoportable. Pero en términos prácticos de trascendencia, desde mi punto de vista, no son de gran impacto, no son de gran significación. Ahora, la normalización de las relaciones con Estados Unidos, al parecer en ese escenario, y con los problemas que tenían las entidades, los actores, los países que subsidian la economía cubana, República Bolivariana, Venezuela, República China, Rusia, etcétera, parecía, al menos en escenario, que las relaciones con Estados Unidos, el normalizamiento 2014 podía ser importante. En la práctica se ha traducido en una serie de convenios bilaterales que tributan al área de protección del medio ambiente, de biología marina, trámites migratorios, cuestión de penales, viajes, y eso en términos prácticos para el ciudadano común no significa nada. Uh-huh. Realmente en materia económica ese emprendurismo, trabajo por cuenta propia, es significativo, es importante. Y en una población económicamente activa, tener de 4 millones de habitantes, tenemos casi 500,000 de trabajadores, eso es importante, con un sector público, con malos salarios, con una realmente con un subempleo, y es un atractivo para las personas. Ahora, ojo con eso. Desgraciadamente, son empleos de muy bajo valor agregado, son 191 actividades que van desde la restauración hasta personas que hacen botones.
¿Cuáles son las grandes actividades que todavía están monopolizadas, que no entran dentro de estos 191 ítems?
¿Cuáles son las que no están?
Las grandes actividades.
Las grandes, restauración.
Sí. No, y, sí. Las que no están.
Las que no están,
bueno,
las
que el Estado controla.
Educación, salvo un maestro que repasa a los niños fuera del horario escolar. Educación está vedada. Educación es patrimonio del Estado. Comercio, en estos momentos se le está dando posibilidad a la Iglesia, claro, que eso es una novedad, que también asuma enseñanza de idiomas, pero la enseñanza general, la enseñanza doctrinaria, la sigue teniendo, por supuesto, el régimen en sus manos. Salud pública, eso es patrimonio del Estado. La parte de la biotecnología, eso mayoritariamente es por parte del Estado. ¿Cuáles son las actividades que quedan de la economía cubana? Que están bajo el régimen de trabajo por cuenta propia. Turismo, restauración, transporte de pasajeros, elaborador de alimentos, eso es lo fundamental.
¿Y cómo funciona la inversión extranjera directa en Cuba? Supongo que mucha está orientada hacia la parte del turismo, ¿no?
Sí, básicamente sobre a la parte del turismo. Pero ¿qué pasa con el problema de la inversión extranjera? Que realmente un país como Cuba, con las condiciones, la infraestructura, en el ordenamiento jurídico que tiene, realmente no es atractivo para invertir en ella. Porque un inversor extranjero lo primero que está pidiendo es que tener seguridad, y realmente no demuestran seguridad, no le irradian seguridad al inversor, y entonces en esas condiciones es imposible. O mientras el ordenamiento jurídico esté en las condiciones que está, yo realmente pienso que va a ser muy difícil que los inversores extranjeros vayan a apostar a arriesgar su capital.
Pero hay una inversión extranjera que en algún momento llegó, ¿no?
De hecho la hay, sobre todo en sectores que sí, realmente se ha demostrado que han sido atractivos y tienen algún resultado, pues sobre todo en la parte del turismo, que es básicamente la que está demostrando que ha tenido resultados.
La inversión fue turismo, básicamente, sí, turismo en esa expansión que se da 80-90, que multiplicó muchísimo la planta hotelera cubana,
claro,
y el sector de los minerales, pero particularmente minerales, del, claro, níquel, de la cherry,
sí, Gordon, de la cherry
de Canadá.
Sí,
claro.
Tengo que hacer una tanda, vamos a seguir conversando con Armando Chaguaceda, Enix Berrio y Alberto Fumero, tres cubanos que llegaron a nuestro país y invitados para conversar, ¿no?, para dialogar, para conferenciar por el Instituto Manuel Oribe del Partido Nacional.
Seguimos esta charla con Armando Chaguaceda, Enix Berrio y Alberto Fumero. tres representantes cubanos de la oposición cubana, por ponerlos en una vereda, que vinieron a Uruguay para hablar en el marco de este coloquio, que esta actividad que se llamaba Sociedad Civil y Democracia, los retos de Cuba y las experiencias latinoamericanas, organizada por el Instituto Manuel Oribe del Partido Nacional. Estamos hablando de apertura económica, lenta, gradual apertura económica en la isla. Enix decía, bueno, es una apertura mentirosa en realidad. Pero, sin embargo, es una apertura que está generando desigualdades. Y es un argumento que puede utilizar también el gobierno, diciendo, bueno, miren, el camino hacia el capitalismo genera esto, genera inequidades. ¿Es lo que está sucediendo en este momento?
Mira, está sucediendo. Primero, de facto existe un capitalismo de Estado hace mucho tiempo. O sea, mucho antes de las reformas, por ejemplo, el Estado cubano es el empleador con aquellas inversiones extranjeras que llegaron a Cuba hace 20 años, es el empleador único, es decir, empleaba mano de obra, las contrataba a través de una agencia a una empresa extranjera, cobraba en dólares por el salario de ese trabajador y le pagaba una cantidad ínfima, que podía ser el 5 o el 10% a ese trabajador, incluso forzando...
No le pagaban dólares, pagaban
pesos. No, exacto, incluso forzando que la empresa extranjera tuviera que ilegalmente pagar un segundo sueldo para tener incentivado al trabajador. Es decir, el Estado es un gran capitalista, es un gran estanciero hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, efectivamente, la desigualdad ha aumentado, pero yo te llamaba la atención en el receso. Lo preocupante es que la desigualdad ha aumentado al mismo tiempo que, no solo por los efectos del mercado, sino por la reducción de políticas y gasto social. Por ejemplo, ha habido reducción de escuelas en zonas rurales que se mantenían en épocas anteriores, donde no hay un criterio de eficiencia, sino de prestar un servicio que es un derecho de esos muchachos. Y lo preocupante de esto es que no existe, por naturaleza del régimen político, un correlato de posibilidad de organización de los ciudadanos. Es decir, subes, como te comentaba, la edad laboral. Los ciudadanos en las asambleas del sindicato único oficial plantearon insatisfacción con esa subida de la edad laboral. Ojo, sabemos que es un imperativo del envejecimiento mundial, pero también en un país que funcione pudiera haber mecanismos de diálogo, de presión. No, o sea, se aprobó tal cual el gobierno lo quería, a pesar del criterio mayoritario de los trabajadores en el sindicato oficial. Reduces el gasto social y un delegado del poder popular, es decir, una persona electa en el único mecanismo democrático del sistema, que es el nivel de base de las cuadras de los barrios, protesta contra eso, y hay un caso concreto de una delegada, y la expulsan del sistema, incluso es objeto de atención de la policía política. Es decir, que hay una esfera de derechos, luchas y demandas sociales que parecía consagrada en el régimen, que existe y está creciendo, y como decía Enis, está siendo criminalizada la respuesta a eso desde el propio aparato del gobierno. Es un tema que habría que tener en cuenta y habría que revisar. Hay desalojos a personas, sobre todo de raza negra, empobrecidas en barrios marginales, y los videos se pueden compartir si quieren, pues se los puedo mandar a ustedes y para la audiencia. Hay desalojos de barrios insalubres, hay situaciones de personas que han protestado por carencia de servicios y han sido reprimidas. Es decir, que no se trata solo de una oposición liberal que reclama libertades liberales, sino que es una ausencia de derechos que ahora con las reformas tienden a ampliarse también.
¿La oposición puede hablar más afuera de Cuba de lo que habla dentro de Cuba?
Absolutamente, absolutamente.
¿Y pero ha cambiado algo en los últimos años?
Bueno, de hecho la oposición en Cuba no tiene espacio para hablar, o sea, los medios todos están monopolizados por el Estado. Bueno, o sea que las posibilidades de uno expresarse, poder hacerlo, es difícil en Cuba o prácticamente nula.
¿Pero existen instancias de debate, por ejemplo, en televisión?
No, absolutamente nada. De hecho, hay un patrón que ha cambiado, que ha empeorado en el último año. El gobierno de manera tácita había tolerado, y lo habíamos hablado en estos días, espacios privados como espacios semipúblico, o sea, en la casa de Enix funciona un centro alternativo y que nos reuniéramos. No sé, ya la represión del último año ha llegado al punto de que intervienen los espacios privados sin orden judicial, se llevan propiedades personales, interrumpen foros. Si hacemos un foro para discutir, qué sé yo, sobre el cuentapropismo, no vamos a la calle a manifestarnos, que es un derecho. No, un foro, pueden mandar policías para impedir que la gente llegue.
¿Y pero por qué aumentó ahora la represión? Porque uno mirándolo de afuera dice, no, capaz que Cuba está transitando un camino hacia una apertura. Una apertura democrática, ¿no? Una apertura más que las ideas de la oposición también formen parte del
proceso. Mi interpretación es que están en el proceso de transición que mencionaba Enis y tienen miedo.
¿Enis? Sí, mira, primero, quisiera precisar algo que es importante. En Cuba la gente habla. Sí, en Cuba la gente critica su realidad. La realidad cubana está en un proceso que se agrava realmente para todo el mundo. Pero ahora los espacios para poderlo hacer, la representatividad que implica un diálogo con las autoridades, eso no existe. Cada vez se criminaliza, se reprime más cualquier voz disonante al sistema. Eso es importante decirlo. ¿Y qué es la novedad en este caso? Que el régimen, en este caso, no ve la posibilidad, no quiere permitir que las personas se pronuncien al respecto. La reprime.
Obama de alguna manera, restableció las relaciones con Cuba, hizo un cambio importante de la política estadounidense. Y eso tuvo una repercusión muy grande en, bueno, el mundo entero. Sin embargo, ahora el Trump es el presidente, entonces como que se abrió una interrogante, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Cuáles son las reacciones en Cuba? ¿Desde el gobierno? ¿Desde parte de la oposición?
El gobierno tuvo una época, eso es interesante, el gobierno tuvo un momento de cautela, incluso junto con los países del ALBA, porque hay que entender que lo que los une es una, es ser antiliberales. O sea, Trump es un antiliberal, es un capitalista autoritario, un poco respetuoso de los derechos humanos, en fin, amigo de Putin. Y hubo como un periodo de prueba, de cautela, donde lanzaban señales. Solo en la reunión del ALBA de hace una semana, por primera vez, Raúl alza la voz y critica a Trump. Pero ha habido como una cautela, ha sido contrastante con la figura de un Obama mucho más suave, mucho más dialogante, que constantemente fue atacado, como que nos quiere subvertir por otra vía, nos quiere engañar. Ha sido contrastante con la cautela frente a Trump. Insisto, solo hace muy poco empezaron a alzar la voz, pero Raúl, pero no necesariamente en toda la línea. Y la oposición cubana, entiendo, ustedes me desmentirán si no es así, que en su mayoría no apuesta a Trump. Primero porque reconoce, estoy hablando de artistas, estoy hablando incluso del grueso de la oposición, que es, la lucha de los cubanos es una lucha básicamente de los cubanos, apoyada por otros pueblos, pero... Y que Trump, sencillamente, es un personaje complicado. Hay un pequeño sector de la oposición cubana que sí ha abiertamente apostado por Trump, pero de hecho ninguno de los que estamos acá no
nos identificamos
desde campaña, pero ninguno de los que estamos acá nos identificamos, respetable su posición, pero nos identificamos con él.
Muy bien, vamos a escuchar, si les parece, hablamos con el secretario general del Partido Comunista en Uruguay, se llama Eduardo Lorie, y le hicimos una pregunta básica, que era hacia dónde debería ir Cuba en esta nueva era, y capaz que le pido también el retorno ambiente a Seba para que todos escuchen y después nos den su respuesta.
Lo que no puede perder Cuba son los avances que ya ha tenido, lo que no va a perder Cuba, me parece a mí, es eso. Y por lo tanto, digamos, el tránsito que tendrá que hacer o que va a estar haciendo es un tránsito que va o debe de mantener algunas de las cosas esenciales que ha logrado. Y le voy a referir algunas, porque evidentemente, si es el primer país en América Latina en tener la menor natalidad infantil en todo el continente, eso no lo puede perder. Es decir, eso tiene que sostenerlo, y creo que los cubanos lo van a sostener, a pesar de que han tenido un embargo muy importante de Estados Unidos, el embargo económico, y que han tenido también un golpe muy fuerte, como todos sabemos, en la década del 90, ¿no? Las cosas son reales y, por lo tanto, digamos, hay que trabajar mucho, me parece, en seguir hacia adelante, en lograr. No sé qué va a pasar con Trump, creo que eso va a ser muy difícil de evitar, pero en ese proceso de normalización de las relaciones con Estados Unidos, evidentemente, este tema quedó a mitad de camino, a pesar de que han habido, digamos, relativos avances. Pero bueno, creemos que hay por aquí, para el camino, y sin duda, ellos tienen, digamos, a raíz de todos estos cambios, avanzar en una serie de elementos vinculados a lo que nosotros llamamos la infraestructura jurídico-política, que tiene que ver con aquellos nuevos, digamos, factores legales que deberán establecerse para las fuerzas, digamos, productivas que se van desarrollando. Traducido, si ellos tienen, digamos, un relativo relanzamiento de la actividad privada, eso tiene que tener leyes que, digamos, regulen y protejan esa actividad que se va a desarrollar, y ahí hay todo un campo de acción, ellos mismos lo han dicho, donde deben elaborar leyes y trabajar para, digamos, cubrir esos nuevos campos de acción que las medidas a nivel económico están permitiendo desarrollar.
En resumen, lo que dice Lori es que Cuba debe cuidar, ¿no?, la infraestructura político-jurídica, y que debe ser muy cauteloso, ¿no?, de proteger los logros que tiene ahora que en su opinión se empieza a avanzar hacia un campo también de lo privado, del mercado.
Lo primero es que me parece, yo comparto todo lo que ha dicho, mira, el secretario del Partido Comunista Uruguayo, así que estamos en el mismo banco. Me parece bien cuidar los avances sociales que tuvo, lo que fue una revolución. Primero, no se puede seguir hablando de revolución, histórica y sociológicamente eso es una falacia. O sea, es un régimen posrevolucionario como fue el mexicano, el soviético o el chino, es decir, que es una posición incluso marxista que espero comparte el secretario general del Partido Comunista Uruguayo, es un régimen, no una revolución no dura tanto. Entonces, sí, estamos de acuerdo, proteger los avances sociales, efectivamente establecer unas garantías jurídicas a la propiedad, a los cambios, acotar, por ejemplo, la aparición de monopolios privados, depredadores, estamos de acuerdo, ya existe un monopolio estatal, son temas de discusión. Lo que me llama la atención es que demore tanto y dé tantas vueltas para decir derechos civiles y políticos junto con la preservación de los derechos sociales, punto, o sea, ¿por qué hay que dar tanta vuelta? Y capaz que es un estilo, pero en fin, queremos para los cubanos la misma posibilidad que tenemos la izquierda en Uruguay, posibilidad de elegir realmente, de debatir de manera informada, de hacer contraloría pública, incidencia en políticas públicas. Yo pongo dos ejemplos muy rápidos para dejarlo a los compañeros. En Cuba no existe, y lo digo porque leí mucho de Fugban, siendo profesor en Cuba. Me gustó el movimiento de cooperativas urbanos, que es algo progresista, incluso que resistió a la dictadura. La concepción de economía social empoderadora que genera ciudadanos como Fugban en Cuba es imposible, porque el Estado no lo permite. Entonces, eso es un primer elemento. Segundo, la posibilidad de hacer plebiscitos y referendos de mecanismos de democracia directa, en los cuales Uruguay, especialmente las fuerzas más progresistas, han sido innovadores en este país. En Cuba ya vimos que fue imposible con el proyecto Varela. Entonces, yo lo que quiero decir es que las mismas demandas, los mismos valores, los mismos ideales que goza, que disfruta y por lo que ha luchado con tanto sacrificio la izquierda uruguaya, el partido aliado de esa izquierda uruguaya se lo impide a la ciudadanía cubana.
Ahora, alguien podría responder, bueno, en Cuba sí existe una democracia en la cual tú puedes participar políticamente de tu barrio, ser electo, seguir avanzando, llegar a un parlamento. No es así, ustedes ya me empiezan a negar con la cabeza. ¿No hay una diversidad también de opiniones dentro del Partido Comunista?
Todo parte precisamente de eso. Todo está monopolizado por el Partido Comunista. Y entonces, si empieza... Para empezar, usted tiene una constitución de la República, que es la ley de leyes, que es la que rige la política económica, política y social del país. Y usted está planteando de que esa ley de leyes, en principio, todo lo que se haga, todo derecho, toda garantía, toda posibilidad de reforma, está supeditada a que no vaya en contra de la sociedad socialista, el desarrollo de la sociedad socialista. Evidentemente, ya la constitución, ya de por sí, que la ley de leyes ya se está convirtiendo en una cosa excluyente, ya es excluyente. Y entonces, por eso decía que es imposible. Todo lo demás es cambios cosméticos, una forma para dar una imagen, pero en la realidad no existe.
Puedo debatir con Fumero.
Sí, puedes.
Fumero, debatir. A ver, pero fíjate, yo estoy de acuerdo contigo que, por ejemplo, tú estás excluido, ¿no? Una persona que se defina liberal. El problema es que es más grave. El problema es que lo que se define como socialismo lo definen ellos. Y lo definen ellos discrecionalmente más allá de la ley. Y los mecanismos de poder popular de base, que efectivamente es el escalón democrático del sistema cubano a nivel de delegado, tienen filtros. Filtros políticos, filtros además policíacos, de manera que, como lo han intentado hacer, si unos opositores aprovechando lo que está en la ley aprobado, se presentan, tienen exiguas posibilidades, además las elecciones son a mano alzada, en el barrio, con todos los factores de coacción y control local. Es decir, Cuba no es una democracia. Tiene un único elemento democrático en la base del sistema, muy coaccionado y muy bloqueado para llegar arriba. Y además, insisto, no solo se impide la pluralidad de otras fuerzas políticas que no tienen que ser antinacionales, sino que la dirección del país cambia e interpreta como quiere y cuando quiere qué cosa es ser revolucionario, socialista y marxista.
Bien. En ese tránsito hacia arriba, ¿cuál hablabas? Hasta el Parlamento, tal vez llegar a los organismos directores del Estado, hay un mecanismo que se llama la famosa comisión de candidatura, que la integran justamente los actores del régimen. Ellos son los que determinan, las que proponen al electorado una candidatura. Evidentemente la filtran. Quien sea opositor, quien no forme parte de esa nomenclatura, no puede formar parte de la candidatura.
Bien, las transformaciones entonces en Cuba en este momento están teniendo un proceso gradual, están estancadas. ¿Están avanzando más rápido que un gradualismo?
Ahorita se hablaba y el interventor por el Partido Comunista decía que todo es un proceso, que tiene que ser lento, que tiene que ser cauteloso. Me recordaba yo al presidente de Cuba que manifiesta, entre otras cosas, dice sin prisa pero sin pausa. Pero es que el país no está en condiciones para esperar eso. La situación de Cuba requiere de un trabajo de cambio profundo, pero ya de inmediato. Y entonces yo veo que realmente en la realidad los cambios que se dan son más bien cambios cosméticos para dar imagen de apertura, esa apertura que conoce, que el mundo está mirando como que una posibilidad, que Cuba se está abriendo pasos y no hay nada.
¿Y quién viene atrás de Raúl Castro?
Silencio. Silencio en la sala. Vamos ya mismo a la zona lúdica. Terminamos por lo que a nosotros, ustedes no nos conocen, pero terminamos cada entrevista con una zona más distendida, una serie de
preguntas. Una parte humorística.
Exactamente, para que tengan, capten un poco el espíritu. Vamos con eso. Importante. Todavía no apareció el término gusano sobre la mesa, por más que algunos oyentes ya empezaron a tirarlo. Ya vamos a meternos sobre eso. Pero esto es un múltiple opción. Pueden responder los tres o uno, el que quiera. ¿Cuál de estas actitudes compromete más a un cubano frente al régimen? A, que le encuentren un disco de Gloria Estefan. B, seguir en Twitter a Joanny Sánchez. O C, que sus hijos se llamen Sam, Donald y Fulgencio.
Genial. Yo me iría por las tres.
Bien, Sam, Donald y Fulgencio. ¿Cuál de estas tonadas le pone más los pelos de punta a un opositor al régimen cubano? Silvio Rodríguez cantando Canción del Elegido. Carlos Puebla cantando Y en eso llegó Fidel, un clásico del cantor de la revolución con un estribillo fulminante. Se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. C, Majo y Lolo cantando Somos tú y yo. Estos son uruguayos, en realidad no tienen nada que ver con Cuba. Probablemente es la primera vez que los escuchen en su vida, pero le pondría los pelos de punta a cualquiera, sea o no opositor. La primera.
Majo y Lolo totalmente. O
sea, ¿Majo y Lolo?
Muy supresivos, sí. Suena.
Sí. ¿Cómo se llevan con la música de Silvio?
Yo separo la persona y el artista de sus creencias políticas. Ajá. Y lo valoro, lo disfruto, lo escucho. Me gusta más Pablo, pero lo disfruto.
¿Conoce la historia del hijo de Silvio Rodríguez, Silvito el Libre?
Silvito el Libre, absolutamente.
Y yo disfruto, consumo y acepto el Silvio antes de ser panfletista y prosistema. Realmente se para claro. Mucho.
Y además Silvio cantó, hay que reconocer, Silvio cantó a una revolución que fue revolución. Eso no se puede ignorar, o sea, una revolución donde los jóvenes eran protagonistas. Entonces ese Silvio también es un hombre de su tiempo, como lo fueron nuestros padres, y eso hay que reconocerlo.
Claro. Ahora sí, esa palabra que estaba sobrevolando el ambiente y que no pusimos sobre la mesa. La palabra gusanos es la adecuada para designar a los disidentes cubanos que viven fuera del país. ¿Por qué? Por su capacidad de multiplicarse pese a los intentos para dividirlos. Porque lo que más quiere un gusano en este mundo es su tierra. Se me ríe Alberto. O porque cuando el régimen de los Castro muera, se harán un festín con el cadáver.
Esto está genial. No te pongas serio.
Enix bueno, es más serio, pero...
No, está muy bueno.
Bueno, hay un chiste.
Se refiere al que vive fuera de la isla.
Hay un chiste.
Escoge que puede que está fuera de la isla.
Claro, en el caso de Enix...
Escurriste el bulto. Eso lo arreglamos después. No, pero hay un chiste.
Tenemos un gusano.
Que después de gusano se volvieron mariposas. Y traían dólares, entonces
ya cambió. ¿Hay humor sobre los gusanos en la isla?
Absolutamente, sí. Mira, en Cuba
un chiste sobre gusanos que se le venga a la cabeza.
No, y sobre Fidel y muchísimo,
sí. Bueno, lo que sea, sí.
A ver, algunos, ¿qué tanto?
Se podría hacer... El chiste puede ser de cualquier color, puede ser coloradito.
Sí, claro. Bueno, hay uno muy bueno.
Hay uno rápido que tengo. Hace poco muere Fidel y están en la tribuna haciendo la honra fúnebre y está pasando la gente en su movilización por allá en la Plaza de la Revolución en La Habana, y entonces aparecen dos homosexuales que venían entonces en la marcha, pero venían un poco desenfadados, y entonces que venían cantando, yo soy Fidel, lo coge un personaje de la seguridad del Estado y le dice, ¿qué cosa es eso? Vengan acá, pero ¿qué cosa? Ustedes no respetan, que estamos en honra fúnebre, y ¿cómo se va a utilizar el nombre de Fidel para eso? Y de buena primera dice uno de los homosexuales, ay sí, niño, está bueno ya, entonces, yo soy Raúl.
Bien, le queremos agradecer la entrevista y bueno, también la parte final con humor a Armando Chaguaceda, que es doctor en Historia y Estudios Regionales, cubano que vive en México, a Enix Berrio, que es economista, que vive en La Habana, y Alberto Fumero, que es abogado y vive en Santiago de Cuba, ¿no? ¿Verdad? Gracias por estos minutos, suena gracias tremendo, que tengan un buen viaje de regreso.
Gracias a ustedes, un placer. Gracias por la invitación y no somos gusanos.